Bueno, muchas gracias por la invitación a Marcos y también a ustedes por participar en este foro, ¿verdad? Voces de la Gran Sociedad de Selección. Bueno, nosotros teníamos como una guía que nos mandó Marcos, ¿verdad? Pero yo no quiero seguirla mucho. La idea es como que vayan más bien construyendo y contándoles cómo es que he llegado a este momento, ¿verdad? Y a donde estoy, en el trabajo que estoy. Y bueno, comentarios, para eso tengo que volverme un poco como a la parte de estudiante, ¿verdad? Más o menos, como en tercer año, yo me comencé a vincular con una organización que se llama CEFEMINA, el Centro Feminista de Información y Acción. CEFEMINA tiene una militancia feminista que la verdad es bastante fuerte en cuanto a la posición del feminismo y por tanto muy reconocida, sobre todo para la aplicación y la evaluación de políticas sociales que tienen que ver con género a nivel nacional. Entonces esto pues me hizo conocer mucha gente desde más o menos tercero o cuarto año que empecé a vincularme con esta ONG. En cuarto pues ya me gradué de bachi y yo tenía que trabajar por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque tengo un hijo y tenía que mantenerlo, ¿verdad? Entonces ya la beca de la U no me iba alcanzando, ¿verdad? Cada vez eran más gastos y bueno, tenía que empezar a trabajar en cuarto año. Así que me gradué y comencé a buscar lugar de trabajo y casi siempre fueron ONGs. Entonces trabajé en una ONG que se llamaba Fútbol por la Vida. También trabajé en Hogar Crea, en una casa específica que se llama Madres con Hijos, un nombre súper con un estigma grandísimo, ¿verdad? Porque deberíamos ser mujeres con hijos, ¿verdad? Y no madres con hijos. Luego trabajé también en algunas consultorías, sobre todo en la última en la que estuve, bueno, en el Ministerio de Cultura y también en la ESCA. No sé si saben qué es la ESCA. No, la ESCA es la Estrategia de Seguridad Centroamericana que pertenece al SICA. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, con esas consultorías, pues estoy conociendo gente, pero sobre todo lo que conocí fue qué tema de tesis quería hacer. Entonces, cuando yo empecé a vincularme con tanta gente, comencé a definir mi tema de tesis. Quería que fuera de mujeres, ¿verdad? Era mi posicionamiento, o es todavía mi posicionamiento, y quería vincularlo con la parte de privadas de libertad. Entonces decidí hacer una tesis que se llama Derribando los barrotes de la prisión heteronormativa, pero bueno, en la escuela me pidieron poner un nombre más largo para definir, entonces tuve que ponerle visitas íntimas de personas del mismo sexo en el buen pastor. Entonces la pueden buscar en internet, ahí está. Es un poco loca, a veces yo no la entiendo, pero la verdad me gustó mucho la experiencia de la tesis, sobre todo porque tuve una directora y dos lectores, una lectora y un lector, que fueron muy abiertos en dejarme explorar como nuevos temas, ¿verdad? Creo que eso es una ventaja cuando uno llega a la tesis, lograr escoger o que le asignen profesores que tengan esa apertura de que uno pueda desde trabajo social explorar temas que históricamente no hemos tocado y que además en la realidad no lo tenemos que tocar cuando vamos al ejercicio profesional. Entonces, bueno, debido a eso también conocí a una persona que también es profesora de esta escuela, que se llama Ana Monge, y que era mi directora de tesis, y ella más o menos en septiembre me dice que, bueno, que va a ser la comisionada técnica del Consejo Presidencial Social y que sí quería irme con ella. Pero bueno, yo estaba con las consultorías estas que les conté y no podía dejarlas. Entonces, denegué, ¿verdad? Dije, no, bueno, no voy a poder irme porque no voy a dejar mi trabajo tirado. En diciembre me la encuentro y me cuenta que la persona que contrató, no, por un problema administrativo, por la plaza donde estaba y no sé qué, no pudo continuar y tuvo que renunciar. Entonces le digo, bueno, yo lo termino en diciembre. Entonces, en enero empecé a trabajar aquí, llevo ya 6 meses. Ha sido un trabajo, bueno, primero adaptarme a la institucionalidad pública, ¿verdad? En cuanto yo he sido una militancia feminista, además de,
de estar gritando afuera de casa presidencial, ahora estar adentro, ¿verdad? Era, es otra, una realidad diferente. Y luego, además, adaptarme hasta la vestimenta. Ahora cuando entré a la escuela me dicen, ah, es que no la reconocíamos porque anda peinada. ¿Verdad? Entonces, ha sido desde la parte personal hasta también la parte de lo que significa estar en una estructura ya más formal, ¿verdad? Y una estructura formal, además, del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí tal vez, Marco, si me pudieras poner la presentación. Uh-huh. Está en el escritorio. Sí. Bueno, mientras la pone, voy contándoles el plan Alberto Cañas, que es el plan del gobierno de la administración Solís Rivera, tiene como su estrategia 5 consejos presidenciales. Uno es el de economía, otro es el de seguridad nacional, ambiental y competitividad, y el Consejo Presidencial Social, que en realidad el Consejo Presidencial Social es el número 1, nada más que los nombré al revés. Cada uno de estos tiene un secretario técnico o un comisionado técnico. En este caso es una colega, que es Ana Monge, la encontrarán como en quinto año más o menos. Ella es evaluadora y pues básicamente el papel del Consejo Presidencial Social es la evaluación, el seguimiento y el monitoreo. Tal vez, bueno, ahí es más o menos lo que les estoy contando, por cómo es que nace. Tal vez le das la siguiente. Bueno, cada Consejo Presidencial Social lo coordina una persona concreta. En el caso del Consejo Presidencial, en el caso del Consejo Presidencial Social, lo coordina la vicepresidenta Ana Elena Chacón. Entonces, lo integran los ministros, ministras y viceministros y jerarcas, presidentes ejecutivos, directores ejecutivos de todo el sector social. Y el objetivo, bueno, es fortalecer una alianza de visiones y decisiones comunes que conduzcan a una atención efectiva de la pobreza. Porque tal vez si me pasas a la siguiente, como ven, hay 3 pilares que casi no veo, pero el del centro es el combate a la pobreza y sobre todo está la estrategia puente, ¿verdad?, en esta parte. Pero hay otros temas que ahorita les converso un poco más. Pero entonces, por eso es que el Consejo Presidencial Social está dentro de los 3 pilares fundamentales del gobierno en este momento. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿qué hace el equipo asesor? El equipo está la comisionada técnica y hay un equipo asesor, ¿verdad? Somos asesores y asesoras, en este caso somos 7 y el compañero que está aquí, que es pasante, también de Consejo Presidencial Social, entonces seríamos 8, que estamos llevando, se nos asignan temas. Hay una persona que lleva la parte administrativa, una persona que lleva como el seguimiento interno de cuántos acuerdos se van cumpliendo, cómo van, si van pasándose el tiempo, si qué es lo que sucede en ese caso, ¿verdad? Es como la persona que nos presiona y el resto nos dividimos los acuerdos. Entonces, tal vez para contarles qué es lo que hacemos en general. Está el tablero de control de gerencia social, que es una parte de la rendición de cuentas de este gobierno, que ha sido realmente un gran trabajo, ¿verdad?, que es colocar a todas las instituciones y decirles, bueno, todo lo que usted le da fue de SAF, y además las partidas presupuestarias que reciben de otro lado, tienen que hacérnosla llegar para meterla en una base de datos que se llama tablero. ¿Eso para qué sirve? Ahí tiene más o menos 3, es permitir evaluar, conocer cómo y dónde se están ejecutando los recursos, utilizarlos y sobre todo como evitar la duplicidad por una debida planificación, que eso es una de las cosas que más me ha tocado a mí en ese término que ahorita también les comento. Tal vez pasamos a la siguiente, están los mapas sociales, que los mapas sociales es localizar por medio del censo, y esto es una tarea también del INEC, localizar dónde están los focos de pobreza, ¿verdad? Que esa es una de las formas como puente también se está ejecutando. Luego está el índice de pobreza multidimensional. ¿Alguien sabe qué es el índice de pobreza multidimensional? No. Bueno, ¿ya llevaron el curso de pobreza? No, ¿verdad? Sí. El curso de pobreza, hay una autora que se llama Marta Sen. Entonces, ella habla un poco de la pobreza y la visión que tiene la pobreza, ¿verdad? O sea, muchas veces es por el índice de ingreso o durante muchos años se ha implementado el índice de ingreso para establecer quién es pobre y quién no. Entonces, si yo tengo 5 colones más que Joa, entonces ya no soy pobre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el IPM? El IPM es una medida que se implementó en este gobierno, que ha sido también una desestructuración de las instituciones para poder lograr medir la pobreza desde varios enfoques. Entonces se mide desde la parte de educación, de vivienda, de salud, trabajo y protección social. Eso tiene diversas medidas, ¿verdad?, para lograr establecer entonces cuántas personas están en pobreza extrema o en vulnerabilidad. Es importante comentarles que esto lo que ocasiona es que vaya a haber un índice más grande de pobreza, ¿verdad? Cuando antes se hacía por ingreso, digamos decía 15, ¿verdad? 15 personas. Al hacerlo por el IPM va a decir 25, puede ser que hasta más, ¿verdad? Entonces, eso implicaba que no fuera tan viable políticamente, pero es la mejor forma para poder planificar, ¿verdad?, y poder lograr que realmente se combate a la pobreza. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que ha logrado este gobierno, implementar el IPM, y sobre todo en este momento estamos en negociaciones con las instituciones para lograr que los presupuestos del 2017 se incorporen y se prioricen según el IPM. Entonces, si hay una falta de vivienda, por ejemplo, en la zona Huetar Norte, entonces los recursos vayan dirigidos a esa parte. Eso es un cambio de estructura de la misma gente, de los planificadores, de la gente de las instituciones, del servicio, de un montón de cosas, pero también es una serie de esfuerzos políticos e insistencia, ¿verdad?, para que esto no quede en una cosa discursiva, ¿verdad? Les comento que también es un gran logro que Costa Rica esté implementando esto, y que sobre todo los trabajadores y las trabajadoras sociales debemos empezar a tener herramientas de este tipo para lograr analizar la pobreza y los índices de pobreza y sobre todo cómo atenderla. Y yo creo que eso es uno de los temas que yo quería conversar más con ustedes, porque técnicamente muchas veces pensamos que lo técnico no nos va a servir, pero sobre todo en este momento donde estamos en una forma de planificar diferente, vamos a necesitar estas herramientas. Bueno, está Puente al Desarrollo, que también es los cogestores que van a las comunidades, que es una forma también, mucha gente que no iba a Limas, por ejemplo, por falta de pasajes o por distancia, ahora los cogestores van a las comunidades. Y está la parte interinstitucional, que es básicamente donde nosotros trabajamos en las negociaciones con las instituciones. Esto también es un cambio de paradigma, ¿verdad? Cómo de pasar de un profesional que está sentado en un escritorio, pasar a un profesional que va a las comunidades. Esto ha implicado una serie de fuerzas políticas también, ¿verdad? Porque el papel de los cogestores, ¿verdad? En principio, esta es una idea tomada de Colombia, y cuando se implementa en Costa Rica se dice, bueno, los cogestores tienen que ser profesionales. En Colombia son los líderes y lideresas de las comunidades. Cuando se viene y se implementa en Costa Rica, tienen que ser profesionales. Pero eso incluye, digamos, una serie de negociaciones hasta con colegios profesionales, que es también muy fuerte. Hay dos unidades, la unidad coordinadora, la unidad ejecutora y nosotros que somos la unidad evaluadora. Arriba, por eso puse evaluación, monitoreo y seguimiento, que es lo que hacemos desde el Consejo Presidencial en esta parte de Puente. Tal vez pasamos a la siguiente. Bueno, aquí les comento un poco de otro tema que llevamos en el Consejo Presidencial Social y que estos sí son más atinentes a lo que a mí me corresponde o lo que personalmente hago, que es el diseño de políticas sociales y planes de acción. Esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero diseñarlo ya con tantas fuerzas políticas y con tanta gente, incluye también la gente con sus intereses, cada uno tiene sus cosas personales y defiende también la misma institución, pues requiere una gran estrategia y una gran también coherencia en lo que uno está haciendo y lo que va a decir y cómo se hace, ¿verdad? Las políticas sociales, es importante saber que es necesario tener aliados y aliadas, ¿verdad? Y entonces en eso es como una de las cosas principales que intentamos hacer. En mi caso está la Política Nacional para la Atención Integral a Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle, que por lo menos ya estamos en las últimas observaciones, y el lanzamiento será el 4 de julio, entonces ahí están también cordialmente invitadas, invitados. La otra de las políticas que llevo, sobre todo el plan de acción, es la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa, que también es un cambio de enfoque en cómo atender a las personas privadas de libertad, sobre todo en penal juvenil. Luego está la educación inclusiva, que es un tema que también se las trae porque es un cambio de, no debería existir la aula integrada, por ejemplo, el aula integrada, sino que los niños estén integrados en las escuelas normales, ¿verdad? Y eso es una lucha de las que estamos también llevando ahí. Está el tema de responsabilidad social, las alianzas público-privadas, que es un tema que lo llevamos, ese tema en específico lo llevamos tres lugares de la Casa Presidencial, digamos. El despacho de la primera dama lo lleva una de las asesoras de la vicepresidenta, o digamos que en ese caso sería el despacho de la vicepresidenta, y lo llevamos el Consejo Presidencial Social, ¿verdad? Y eso es un tema que también tiene como muchas aristas, muchas dificultades, pero a la vez también es un tema muy rico y que también muy pertinente a nuestra profesión. Luego está el tema de emprendedurismo social. Y ahorita estamos empezando también el tema, la Estrategia Nacional sobre Drogas, que ese es un tema, no sé si se llamará así, porque está empezando, pero también es una vinculación, porque si ustedes han podido estar más cerca de la parte de la parte de ejecución o de ejercicio profesional, se pueden dar cuenta que la parte de atención a adicciones, más que todo a consumo, ¿verdad?, la prevención y sobre todo qué hacer con esas personas cuando llegan a un hospital, ¿verdad? Tantas cosas que suceden alrededor también de los estereotipos que hay alrededor del consumo. Entonces, era para despertarnos. Entonces, estamos logrando hacer una estrategia que nazca en el seno de las instituciones y de lo que podamos lograr para la atención a todo el tema de drogas. Tal vez si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí también les traje una foto, ¿qué significa una elaboración de políticas y planes de acción? Cuando sean profesionales van a estar en esos papeles, ¿verdad? De que elaborando qué significa, eso requiere un conocimiento pleno o personas que tengan un conocimiento pleno sobre qué hace la institución. Imagínense que una institución como el MEP, ¿verdad?, que tiene un montón de oficinas, convivir, ya ni me acuerdo tantas, pero tiene una gran complejidad, y por eso a veces llegan hasta 70 personas a un taller para elaboración de políticas. Y bueno, aquí les ponía unas fotografías. Hay otros trabajos que también me han tocado y que han sido muy bonitos, y este es uno, es el foro de mujeres municipalistas, cuando se supo quiénes eran las, que habían elecciones municipales, la vicepresidenta nos pidió elaborar o organizar una actividad de mujeres, de todas las mujeres que habían sido electas, ¿verdad? Ustedes saben que de 81 cantones, solamente 12 fueron mujeres, ¿verdad? Eso significa que las mujeres nos estamos quedando atrás en el posicionamiento en puestos políticos, ¿verdad? Y en los puestos de elección popular. Y eso es gracias a una serie de estereotipos que hay en este país, ¿verdad? Que seguimos reproduciendo y que hasta las mismas mujeres muchas veces reproducimos en pensar que no podemos salir más allá de lo privado, ¿verdad? Entonces, arriba la foto, son mis compañeras de trabajo con dos argentinas que vinieron a darnos unas exposiciones, también vinieron a la UCR, Raquel Vivanco, presidenta del movimiento Mumala en Argentina, que es Matria, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es uno de los movimientos muy fuertes de feministas allá. Y Mercedes Lamarca, que es una concejala de el de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Entonces, pasamos muy bien en eso. Hicimos un reconocimiento a las municipalistas sobre qué es la PIET, ¿verdad? Que es la política de igualdad y equidad de género. Bueno, luego también hacemos monitoreo y evaluación. Aquí abajo estamos en una parte de la política de justicia restaurativa y arriba lo que es Puente para el Desarrollo. Ahí sale en la foto un colega, Edwin Chacón, que es cogestor de Puente para el Desarrollo. Bueno, entonces, básicamente lo que hacemos son negociaciones y acuerdos, ¿verdad? Arriba, en la foto, es una sesión de Consejo Presidencial Social, ¿verdad? Tal vez si la pueden ver ahí. Nosotros nos reunimos todos los ministros, viceministros, todo el mundo se sienta y comenzamos a presentar temas y se hacen acuerdos. En la foto de abajo es un acuerdo sobre migración de ACNUR, pues está la gente de ACNUR ahí a la par de la vicepresidenta. Y en total llevamos 67 acuerdos divididos en 7 personas, más o menos. Hay algunos que ya están finalizados, estaba tratando de localizar los datos de cuántos llevamos finalizados, pero no logré encontrarlos, pero sí son bastantes acuerdos y no son acuerdos cortos, sino, por ejemplo, ya vieron, son políticas, son la creación de cosas, ¿verdad? La articulación, por ejemplo, la planificación e IPM que les comenté, ¿verdad? Entonces, tal vez pasamos a la última, que era como... contarles que lo que queremos hacer es básicamente la idea de gobierno abierto que ha estado hablando el presidente, ¿verdad? Pero que también esta es una imagen que utilizamos para Puente, ¿verdad? Y es la idea que queremos hacer. No es un gobierno que está ahí afuera, sino que es solidario y que tratamos como de que salgamos a la calle a hacer cosas mejores. Y sobre todo, en este caso, con la coordinación de doña Ana Elena Chacón, que es una gran persona, pero además que tiene mucha sensibilización en la parte social y eso nos da mucha ventaja para agilizar y para concretar situaciones y objetivos que queremos llegar. Bueno, básicamente esa era mi presentación, les agradezco mucho. Voy a pasarle aquí a Joa, ¿verdad?